Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 16 de enero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Nuevo reto. Miguel El Piojo Herrera afronta el reto de dirigir a Costa Rica y destacar en la eliminatoria para estar en el Mundial del 2026.
FoxSportsLA.com.
Con casa llena, la selección mexicana enfrentará esta tarde al Inter de Porto Alegre ante poco más de 45 mil aficionados.
MedioTiempo.com.
Bomba Puma. El capitán de la selección de Panamá, Adalberto Carrasquilla, arribó a la Ciudad de México para cerrar su incorporación con los Pumas.
Esto.com.mx.
Orgullo Azteca. La tenista mexicana Renata Zarazúa cayó en segunda ronda ante la italiana Yasmín Paolini dentro del Australian Open.
ClaroSports.com.
Por el boleto. El Real Madrid enfrentó al Celta de Vigo en la Copa del Rey, dentro de lo más destacado del fútbol internacional. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 16 de enero de 2025, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, qué bueno que nos acompañan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor Bura, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Raúl, Rador, amigo, los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca del Abierto de Australia. Cayó Renata Zarazúa en la modalidad de individual en este torneo frente a Paolini, la italiana, número 4 en la siembra. Y tenemos a platicar acerca de los Diablos Rojos del México, los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Una gran noticia porque regresa Robinson Cano, que quemó la liga el año pasado. A ver qué pasa con Trevor Bauer.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. En la Copa del Rey, la Real Sociedad le ganó al Rayo Vallecano. El campeón, el Athletic Club de Bilbao, cae de local con el Osasuna, sorpresón en la Copa del Rey. Y el Real Madrid, qué trabajo le costó ganarle al Celta de Vigo en tiempo extra, 4-2. Hendrik y Fede Valverde lo definieron en el segundo tiempo extra. Hubo pitos en el Bernabéu, por cierto.
Más adelante estaremos platicándolo, la detención del expresidente del equipo de Cruz Azul también. Pero vamos a hacer un enlace con Miguel Herrera hasta Costa Rica, allá en San José de Costa Rica, donde está Miguel, que pues desde la semana pasada anda por allá para dirigir a la selección de ese país. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti, bueno, a Raúl, hijo también, a Enrique, un gusto saludarlos a los tres.
Gracias, gracias, Enrique. Miguel, qué bueno que nos acompañas, que toma la llamada. ¿Sorpresivo, Miguel, lo de Costa Rica, o se venía cocinando, o fue sorpresivo?
Mira, esto empezó en junio, julio del año pasado, medio a sonar. Iba yo a tener una plática con el presidente de la federación, de repente él tuvo compromisos, no se dio. Yo fue cuando me fui a Londres a cubrir situaciones con Fox. Se fue enfriando esto, la verdad es que ya no se veía por dónde, y en diciembre, con la llegada de Nacho Hierro, se volvió a prender todo esto. Fines de diciembre, principios de enero, ya viajó Nacho a platicar conmigo, y se dio todo muy rápido, ¿no? Se hizo la asamblea, éramos muchos candidatos, es la realidad lo que comenta Nacho, y en la asamblea de dueños acá, en la junta de comité directivo, le llaman, que son 12, los 12 equipos, votaron unánimemente porque yo fuera el técnico de la selección. Y bueno, estoy acá contentísimo y ya listo para trabajar a full, ¿no?
Miguel, qué gusto saludarte. Bueno, inclusive dentro de los candidatos, pues se mencionaba que Nacho Ambriz estaba muy cerca también de la posibilidad de quedarse a frente de la selección de Costa Rica, pero te eligieron a ti. ¿Qué fue lo que te entusiasmó? ¿Por qué tomar este reto de dirigir a Costa Rica?
Bueno, es una selección, gusto saludarte, Enrique, es una selección importante de nuestra área, ¿no? Esa es la realidad. En los mundiales ha llegado más lejos que México en mundiales, que no ha sido en México, que han sido fuera, y que ellos en el 2014 accedieron al quinto partido. Es una selección importante, el reto es extraordinario, volver a estar en un mundial ilusiona. Hay un gran equipo, ya se hizo un proceso muy bueno, que no quiere decir que esta selección la tomo porque venía mal. La tomo porque Alfaro se va a la selección de Paraguay, pagan la cláusula de rescisión y se va a la selección de Paraguay. Y bueno, ellos dejan un poquito, un rato a Vivas, que era el auxiliar, y empiezan a buscar técnico. Y bueno, ahora se da la posibilidad. Entonces, hay una buena selección. Sin duda alguna, me parece que la ilusión es muy grande para todos, ya jóvenes. Ya ha empezado el recambio natural de generación. Y bueno, a continuar con esto, ¿no?
Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Hay tres lugares para CONCACAF, para el Mundial del 2026, Jamaica, Panamá, por supuesto, Costa Rica, Honduras. ¿Ves al mismo nivel ahorita a Costa Rica que Jamaica y Panamá, por ejemplo, que en los últimos años son los que han ido repuntando?
¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte igualmente. Sí, sin ninguna duda, Jamaica y Panamá han crecido. A Costa Rica, obviamente, ha venido este recambio natural de jugadores importantes y figuras importantes que no están siendo ya convocadas a la selección con estos jóvenes. Va a ser duro. La segunda parte, ¿no? Porque estamos todavía por terminar la primera parte, donde, reitero, Costa Rica está en primer lugar de su grupo. Y viene la segunda parte, donde tres equipos, se hacen tres grupos de cuatro, los tres primeros califican directos al Mundial, y hay dos repechajes todavía con los segundos lugares, los mejores segundos lugares van a dos repechajes. La oportunidad es muy grande, ¿no? La idea es calificar directo, esa sin duda alguna es la idea, ir al Mundial directo. Entonces, vamos con todo por ese boleto. Costa Rica es cabeza de serie, entonces, calificando a la siguiente ronda, somos cabeza de serie, entonces, vamos con todo.
Oye, Miguel, ¿cómo te recibió la gente?
La verdad, extraordinario, me sorprendió muchísimo, Raúl. La gente se ha estado extraordinaria en la calle, me reconocen, me ven, toman fotos, están felices porque dicen que soy el técnico que los va a llevar al Mundial, y yo también estoy muy entusiasmado y estoy seguro que vamos a ir al Mundial con Costa Rica y que vamos a hacer un buen papel. Hay muy buen ambiente, todos los directivos donde me he presentado en los estadios para ver los partidos, todos me dan su voto de confianza, su apoyo. Entonces, pues hay mucha efervescencia, y por supuesto a mí me responsabiliza más en estar mucho más compenetrado en esto.
Oye, Miguel, has dirigido varios clubes, ¿no? Y de vez en vez, pues evidentemente has dirigido contra equipos a los que ya dirigiste antes. ¿Ya te visualizaste dirigiendo a Costa Rica contra México?
La verdad es que sí, desde que empezó todo este maremoto de ya prácticamente estar cerrando con Costa Rica, pues lo primero que se te viene a la cabeza es, bueno, te va probablemente en la Copa de Oro, que tenemos el partido nosotros en marzo para calificar a la Copa Oro, pues pueda tocarte, encontrarte con México, ¿no? Y hoy estoy muy consciente de que, bueno, me debo a Costa Rica, han venido a buscarme con la idea de hacer bien las cosas, y si te encuentras con México, bueno, pues tratar de ganar. Sabemos que es el equipo más fuerte de la zona, con Estados Unidos, pero bueno, pues habrá que hacer un gran partido. Los muchachos, hoy los veo trabajar por primera vez y los veo muy entusiasmados, y son nada más los locales. Me falta convocar y platicar a todos los que están jugando fuera, que son bastantes en MLS, en Europa, y bueno, pues a tratar de hacer lo mejor posible para conseguir ir consiguiendo los resultados que la gente quiere.
Miguel, dicen que los buenos entrenadores, como creo que lo eres, no llegan con un sistema y buscan que los jugadores se acoplen, sino que ven a los jugadores y en base a ello escogen el sistema. Creo que es medio complicado, ¿no? ¿Cuánto tiempo te puedes tardar en encontrarlos, en ver qué jugadores son, dónde los pones?
Pues mira, yo espero lo más pronto posible. Tengo, reitero, esta fecha que es muy parcial, la de Javier Aguirre. Estamos, afortunadamente acá el apoyo ha sido incondicional de los clubes, pero estamos armando un equipo en el cual no hay fecha FIFA, no nos prestaron a nadie de fuera, y con los puros locales. Entonces, la verdad es que estamos buscando ver a los muchachos. Nos hemos empapado de todos los videos. Ha sido dos semanas de ver videos y videos trabajando en la federación para empaparnos de los jugadores que están afuera, de conocerlos bien, de por supuesto puesto rápidamente identificar, y exactamente lo que tú dices, un técnico tiene que llegar, ver el equipo que tiene, ver el plantel, las condiciones de cada muchacho y implementar el mejor sistema para que funcione el equipo como tú quieres.
Miguel, muchísimas gracias. Costa Rica gana un muy buen técnico y Fox Sports pierde un buen comentarista, porque lo hacías muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Raúl, te agradezco mucho y va a ser que vamos a estar platicando muy seguido con esto. Te agradezco mucho y a los tres les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Miguel, igual. Muchísimas gracias. Contento de estar allá en Costa Rica. Ya se fijaron una cosa, pudiera ser el primer mundial en la historia que lleguen tres técnicos mexicanos. Javier Aguirre, si es que no le juegan chueco otra vez, Javier Aguirre, Miguel Herrera y el Flaco Tena. Los tres tienen posibilidades de estar en la Copa del Mundo.
Sí, el Flaco un poquito más complicadito, sí, más difícil. Pero sí que las tiene, sin duda.
Pues
sí.
Y para Guatemala sería su primera participación en Copas del Mundo.
Si califica el Flaco Tena a la Copa del Mundo, le hacen una estatua en Guatemala.
Sí. Sí. Oye, por cierto, ahora que dices del técnico mexicano, el otro día leyendo, no ha habido un solo equipo en Copa del Mundo que sea campeón que tenga un técnico extranjero.
No, ninguno.
Ni uno. O sea, para que siempre creo que la identidad y el conocer el medio y a los jugadores y cómo te desenvuelves es sumamente importante,
¿no? Yo creo que por eso contratamos tantos de fuera, ¿no? Porque ya sabemos que no vamos a ser campeones.
No, pues es, fíjate, ahora que mencionabas de lo de las selecciones con tres técnicos mexicanos, es el mismo número de técnicos que tenemos en la liga, ¿no?
Claro, exactamente. Sí. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque en el cierre de la jornada 21 de la Premier League, Manchester United dio la vuelta de último minuto ante Southampton. Manuel Ugarte abrió el marcador para los Saints con un autogol, mientras que Amad Diallo con un triplete al 82, al 90 y al 94 le dio la victoria a los Red Devils. Por su parte, Brighton venció como visitante a Ipswich, y tras 21 jornadas en el fútbol inglés, Liverpool se mantiene como líder seguido de Arsenal y Nottingham Forest. Volamos a Colombia porque después de la repentina salida de Efraín Juárez de Atlético Nacional tras la renuncia del técnico mexicano, medios cafetaleros informan que el club verdolaga estaría cerca de cerrar un acuerdo con el argentino Javier Gandolfi, quien está muy cerca de tomar el lugar que dejó Juárez. Cabe señalar que Gandolfi ha dirigido equipos como Independiente del Valle en Ecuador y Talleres de Córdoba en Argentina. Cerramos en Estados Unidos porque Miguel Almirón estaría cerca de regresar al Atlanta United de la MLS, quien ya estaría en negociaciones con el Newcastle, actual equipo del paraguayo, donde actualmente no goza de los minutos deseados bajo la dirección técnica de Eddie Howe. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, nos vamos después de Costa Rica, nos vamos hasta Porto Alegre, allá en Brasil, agradeciéndole a Carlos Rodrigo Hernández, reportero de Fox Sports, que nos haga el favor de tomar la llamada, el video, para que nos platique cómo está por allá. Hola, Carlos, gusto saludarte.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Pues ya está todo listo para este partido entre la Selección de México y el Internacional de Porto Alegre. No hay un solo boleto, 50,000 entradas se agotaron. Hay una promoción, eso sí, de poder consumir cerveza dentro del estadio. Aquí en Brasil no se puede, pero bueno, hubo una excepción en esta promoción para que la gente pueda ver al Internacional, que es lo que les importa, y luego, bueno, estar viendo a la Selección Mexicana.
¿Lloviendo muy fuerte?
Perdón, Raúl, se cortó un poquito.
¿Estaba lloviendo muy fuerte?
Hace un par de horas llovió muy fuerte, pero te podría decir que duró unos 10 minutos, luego volvió a salir el sol y ahorita está muy agradable el clima para este partido. Ojalá que pueda sacar buenas conclusiones Javier Aguirre. Ayer en la conferencia de prensa pues se veía incómodo, decepcionado por toda esta situación de que no le prestaron los jugadores que se había dicho que los clubes le iban a aportar. Todavía hace 8 días Rafael Márquez con el cuerpo técnico de Javier Aguirre y Duilio Davino estaban hablando a los equipos para ver quién les podían prestar. La realidad es que los equipos no querían prestar a los jugadores, Raúl, y bueno, eso fue un enojo también de Javier Aguirre. Si te parece, vamos a escuchar a Javier Aguirre, también a Guillermo Martínez, este jugador de los Pumas que hoy será titular, hablando sobre esta gran oportunidad y que Javier Aguirre sí pensó en renunciar después de que Juan Carlos Rodríguez dejó su cargo en la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar.
No estaba especificado. Es decir, sí me tiene molesto el hecho que no está especificado en qué consiste el apoyo. Porque yo te digo, yo te apoyo en lo que quieras, pero en lo que quieras no, te apoyo en prestarte una lana, en dejarte mi coche, en bla, 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 bien especificado. Y eso no decía el acuerdo del presidente, decía, si jugás la jornada sin seleccionar. Entonces, los clubes no tenían ninguna obligación, salvo moral, de prestarte o no jugadores, porque se jugará sin selección, no dice, cada club tiene la obligación de ceder a 2 jugadores los que el técnico elija. Si eso hubiera dicho el papelín, no estaríamos aquí tú y yo hablando de esto. Es decir,
esto es una oportunidad para todos y nos ha dejado muy en claro que en esta selección lo que hagamos o dejemos de hacer repercute el día de mañana, y creo que estas oportunidades las tenemos que aprovechar. Y como tú lo mencionas, en la delantera y en la competencia hay grandes jugadores de los cuales las veces que me ha tocado compartir sigo aprendiendo de ellos, los sigo viendo qué puedo mejorar para poder estar, ¿no?
Bueno, Raúl, pues ahí las palabras de Javier Aguirre, de pues que sí está molesto por esta situación. Y mira, ya tengo la alineación. Venga. Va a estar Rangel en la portería, Castillo y Gallardo los laterales, Ramón Juárez y este jugador de San Luis Águila estarán en la central, en el medio campo Montiel, Lira y Ramírez, Rubalcaba, Efraín Álvarez y Guillermo Martínez como 9 es lo que estará poniendo hoy Javier Aguirre, y él fue muy franco, Raúl, no eran opción A ni B, es lo que le prestaron y que tienen que demostrarlo hoy en la cancha.
Pues mira, así es. Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo.
Que estés muy bien, Raúl, fuerte abrazo.
Gracias,
que estés muy bien.
Carlos Hernández, reportero de Fox Sports. Y bueno, está la alineación ya, mucho, mucho chavo, ojalá les vaya bien. Yo lo que tengo confianza es que no les va a ir tan mal, o que les puede ayudar a que vaya, que den un partido más competido, es que es el primer partido de pretemporada del Inter de Porto Alegre. Esto pudiera ayudar, ¿no? Porque si te agarran con este equipo, el Inter y el River, en la primera vuelta del torneo, adiós, ¿eh?
Sí, y también habrá que ver qué tanta seriedad, tratándose de un partido de pretemporada, le da el Inter de Porto Alegre, ¿no? Ojalá sea un partido en donde los titulares del Inter o quienes inicien estén la mayor parte posible del partido, para que pues Javier Aguirre pueda sacar algo de provecho, ¿no? Independientemente de que sabemos que este es un combinado mexicano nada más.
Exacto, no lo podemos llamar selección mexicana, me parece, ¿no? O sea, es la representación de la selección, pero lejos de serlo en cuanto a jugadores, simplemente de los que van a jugar hoy, me parece que el único que pudiera ser titular en algún momento con la selección es Gallardo.
Gallardo,
de los que van a jugar, porque de los que inician.
Memo Martínez nada más tiene adelante a Santi Jiménez, a Raúl Jiménez, a Henry Martín. O sea, Memo Martínez, lo digo con todo respeto.
Y a Berterame, si
lo quieres poner ahí. Y a Berterame, si lo pones, viene siendo el cuarto, la cuarta opción. El que me da gusto que esté es este chavo de Pachuca, Montiel. Tiene 17 años.
17, sí,
y tiene una calidad futbolística impresionante.
Balón de bronce en el en la Copa Intercontinental. Y creo que Ramón Juárez hubiera sido la selección que hubiera sido.
Hubieran llamado
y hubiera jugado.
Sí, y habrá que ver los demás jóvenes cómo se comportan. O sea, estos partidos no se tendrían que haber jugado. Pero si ya se jugaron, ojalá se saquen buenas conclusiones de los jóvenes, ¿no? Y estos jóvenes, por ejemplo, en este tipo de circunstancias es cuando un joven demuestra de qué material está hecho, ¿no?
Pues sí, porque son pocas las oportunidades que tienen de mostrarse frente al técnico nacional, y entonces pues para ellos son partidos muy importantes. A nosotros pues en realidad nos importa un rábano, pero a los jugadores, para estos muchachos sí es muy importante esto, porque pues quizás pueden atraer a la atención de Javier Aguirre para convocatorias ya cuando estén todos los que deberían estar.
Aunque sabes que cambia muchísimo la cosa cuando tú llamas a un joven que va destacando, que llegue a una selección nacional con jugadores de experiencia, claro, y se siente arropado y se siente con mucho más confianza a que lo avienten a la cancha así, de, pues, a ver, resuélvela tú, ¿no?
Cualquier jugador joven que llegue a una selección, si está bien arropado, su rendimiento va a ser mejor. Y digo, tenemos que ver grandes ejemplos de grandes y grandes cracks y grandes futbolistas, como el caso de Pelé, como el caso de Maradona, que llegan muy jóvenes, pero estaban arropados con una cantidad de buenos futbolistas, y eso les hace elevar todavía más su gran calidad que tuvieron y que llegaron a ser las grandes figuras. Pues vamos a ver cómo le va a este combinado mexicano que dirige Javier Aguirre. El Inter es uno de los equipos importantes de Brasil, en esta zona que es en Porto Alegre, está en Río Grande do Sul, que es una zona en donde hay mucha colonia europea. En Porto Alegre hay una cantidad de inmigrantes europeos, y bueno, pues ves güeros por todos lados y te llama la atención, ¿no? Porque cuando llegas a Brasil, pues la mezcla en Brasil es muy especial. Aquí hay muchísimo güero alto, y es que hay muchísimo alemán que llegó a estas tierras de Porto Alegre, y bueno, pues por eso llama la atención ahí en Brasil. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso, y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco se quedó con la victoria en el cuarto puesto de las series de semifinales por pizarra de 4-0 sobre los vigentes campeones Naranjeros de Hermosillo, y están a una victoria del pase a la final. Los Cañeros de los Mochis derrotaron a Tomateros de Culiacán por pizarra de 5-0 en el estadio Emilio Ibarra Almada, y empatan la serie a 2 juegos por bando. Escuchamos al manager de Tomateros, Roberto Vizcarra.
No, la verdad es que hay que darle crédito a Miranda, pero también necesitamos los ajustes lo más rápido posible para, sobre todo con gente en base, que tuvimos cerca de 3 oportunidades con en segunda con menos de 2 outs y no aprovechamos para hacer las carreras. Sabemos que es complicado a los pitchers, pues entrar en esas situaciones cuando estamos cerrados en las últimas entradas, pero hay que darle crédito también a Miranda, que nos sirve un gran juego.
No, por hacerte patada ahora se convierte en una serie de 3 a ganar de 2.
En el atletismo, los fondistas mexicanos Carlos Mercenario Jr., Ever Palma, Valeria Ortuño e Ilse Guerrero consiguieron medallas en el Campeonato de Marcha Atlética de Estados Unidos, que se desarrolló en California, donde Mercenario Jr. obtuvo el oro en los 20 kilómetros. Valeria Ortuño ganó en la prueba de 35 kilómetros, al igual que Ilse Guerrero en los 20 kilómetros, y Ever Palma consiguió la plata en los 35 kilómetros. Y en el béisbol se anunció la participación de la selección mexicana sub-12 en la Copa Mundial de Béisbol 2025, que se desarrollará en Taipei tras recibir un comodín por parte de la Confederación Mundial de Béisbol de las Américas. El torneo está programado para desarrollarse del 25 de julio al 3 de agosto, donde 12 equipos competirán en el único estadio en el mundo diseñado para esa categoría.
Señor Burak.
Raúl, dentro del tenis, por la madrugada jugó Renata Zarazúa, además en la cancha central del Abierto Australiano, la cancha de Rod Laver, enfrentaba a Yasmín Paolini, una tenista italiana, número 4 en la siembra, que el año pasado llegó a la final de Wimbledon, y dio batalla Renata. Sin embargo, Paolini se llevó el triunfo por 6-2 y 6-3, y de esto y de muchas otras cosas más de esta jornada nos platica Mauricio Ávila.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del tenis. Continúa la actividad del primer Grand Slam de la temporada en el Australian Open, y en el cuadro masculino los cuatro favoritos avanzan de forma segura y están instalados ya en la ronda número 3. El alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, enfrentará a Jacob Friendly del Reino Unido, mientras que Carlos Alcaraz jugará contra el portugués Nuno Borges. Djokovic enfrenta a Tomas Machak con un empate a uno en el head-to-head. El campeón defensor Jannik Sinner jugará el día de mañana contra el estadounidense Girón. Pasamos al dobles masculino, en donde tenemos a dos mexicanos en la segunda ronda. Miguel Ángel Reyes Varela junto a Balaji enfrentará a los portugueses Borges y Cabral, mientras que Santi González y el austriaco Miedler aún esperan rivales. En el cuadro femenil, la italiana Yasmín Paolini eliminó a la mexicana Renata Zarazúa en la ronda 2, mientras que en la ronda número 3 se perfilan ya varios partidos que serán muy buenos. La japonesa Naomi Osaka juega en contra de la suiza Benkic, mientras que Coco Goff y Leila Fernández se verán las caras en un partidazo. Además, Daniel Collins de Estados Unidos enfrenta a su compatriota Madison Keys. Svitolina juega contra Paolini. Ons Jabeur se verá las caras con Emma Navarro. Y por si fuera poco, Swiatek jugará en contra de Raducanu. La bicampeona y gran favorita Arina Sabalenka también está ya en la ronda número 3. Así es como pinta la agenda para los próximos días en el Abierto de Australia, que sin duda alguna está cumpliendo con todas las expectativas. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. También en esta jornada, una sorpresa, porque Daniil Medvedev, el número 5 en la siembra, cae frente a Leonard Tien, un tenista californiano de 19 años de edad, que de hecho se convierte en el primer estadounidense menor de 20 años que llega a la tercera ronda del Abierto de Australia desde Pete Sampras en 1990. Fue 7-6 el quinto set, 10-7 en la muerte súbita, así que Medvedev, que ya había hecho su pancho en el partido anterior, donde se fue contra la cámara que está ahí en la red, la hizo añicos, pues ahora queda fuera en esta ronda. Medvedev, que también hay que decirlo, acaba de ser papá, y entonces ese primer torneo que juega en el año, entonces estaba medio fuera de forma, ¿no?
Oye, pero llama muchísimo la atención, Enrique, algo hicieron en Estados Unidos, con el tenis varonil sobre todo, porque llevaban un buen rato que no aparecían tantos tenistas, y últimamente se meten a las rondas importantes de todos los torneos. En el Abierto de Estados Unidos, ahí estaba Tiafoe, estaba Fritz, ahí está ahora Shelton, ahora este chavo Tim, que le gana a Medvedev. Algo hicieron en el tenis varonil en Estados Unidos.
Pues eso, trabajar bien.
Que lo dejaron de hacer un rato, a lo mejor, ¿no?
Pues sí, porque dejaron de aparecer esos tenistas, sí, ¿no? De la camada importante reciente, Agassi, Sampras, en fin. Y ahora, pues sí, parece que están tratando de regresar. Camino a los playoffs, los juegos divisionales de fin de semana. Una mala noticia para los Cuervos de Baltimore, que van el domingo contra los Bills de Buffalo. Y es que Zay Flowers, su mejor receptor, otra vez no entrenó. Él se lastima la rodilla en el último partido de la campaña regular. No juega contra Pittsburgh. Ahora es muchísimo más necesario en contra de los Bills de Buffalo. Vamos a ver si puede jugar. Buena noticia para los Leones de Detroit, que David Montgomery, uno de sus mejores corredores, que se había lastimado una rodilla, que no estuvo en el final de la campaña, pero que tuvo 775 yardas, ya lo sacaron de la lista de lesionados, ya entrenado, y debe ser un buen dueto el que haga con Jahmyr Gibbs, el otro corredor. Más noticias para los Tejanos de Houston, que de hecho aparecen como víctimas en contra de los jefes de Kansas City, y es que Joe Mixon, su mejor corredor, está en duda, una lesión en el tobillo. Ayer fue limitado en su entrenamiento, hoy de plano no entrenó. Él, por lesión también el tobillo, se había perdido los partidos de la semana 3 a la 5. Y por lo pronto, en el partido contra Cargador de la semana pasada, tuvo 106 yardas, un touchdown, superó las 1000 yardas en la temporada, y si no está él, entonces tendremos a Damian Pierce, que evidentemente no es lo mismo como corredor. Por otro lado, Aaron Rodgers habló por primera vez desde que se acabó la temporada. Pat McAfee, que fuera pateador de los Potros hace algún tiempo, tiene sus espacios. Lo está haciendo bastante bien, por cierto. Y pues digamos que es el confidente de Aaron Rodgers, que siempre sale en su programa. Y lo cuestionó sobre qué es lo que va a pasar con él. ¿Va a regresar o no a jugar? Ya sea con los Jets, con otro equipo. Y pues me parece algo sensato lo que dijo Rodgers, que no es muy común. Pero pues dijo que depende quién queda como gerente general y como entrenador también de los Jets de Nueva York, porque el dueño Woody Johnson despidió a los dos. Por lo pronto, para ambos puestos, los Jets han entrevistado o han pedido entrevistas con 33 candidatos. Hablando acerca de posibilidades de entrenador en jefe, hoy se entrevistaron con Arthur Smith, el coordinador ofensivo de los Aceros de Pittsburgh, que por cierto su papá, o sea, así que nota aparte, su papá fue el fundador de FedEx, entonces tiene un poco de lana. Bobby Slowick, coordinador ofensivo de Houston, también ha sido entrevistado el día de hoy, y van a platicar el día de mañana con Brian Flores, que fue el coordinador defensivo de los Vikingos la temporada anterior. Un trabajo realmente sensacional. Pero bueno, pues son los candidatos para los Jets, a ver qué es lo que pasa con Aaron Rodgers. Y de Liga Mexicana mencionaba hace un momento de la buena noticia, porque Robinson Cano, veterano ya, pero que tuvo una temporada sensacional con los Diablos Rojos del México, 14 home runs, 77 producidos, bateando para 431. Bueno, él ya está seguro para regresar en la temporada próxima, que arranca el 17 de abril. Los Diablos, los campeones, estarán enfrentando a los Leones de Yucatán. Y lo que todavía está en veremos es qué va a pasar con Trevor Bauer, que tuvo una temporada realmente extraordinaria. 10 ganados, 0 perdidos, 120 ponches, 2.48 de efectividad, pero además fue una pieza clave fundamental en la postemporada para los Diablos, particularmente cuando Oaxaca estuvo cerca de eliminarlos. Ahí estuvo sensacional Trevor Bauer. Vamos a ver qué es lo que sucede. Los Diablos insisten en que van por el bicampeonato.
Difícil, ¿no, Enrique? O sea, si no lo ha confirmado, si no lo ha buscado algún equipo de las grandes ligas, me parece que lo tienen bloqueado, ¿no?
Ah, no, bueno, está bloqueadísimo.
Que ojalá siga bloqueado.
Pues no tanto por él, ¿verdad?
Porque, por los Diablos.
Inclusive la situación está en donde fue demandado por abuso, por acoso, pues esto ya se solucionó. Inclusive la mujer que lo estaba demandando pues resultó ser una fichita, pero pues el béisbol de las grandes ligas sí lo tiene bloqueado. Vamos a ver si es que regresa a México o si es que se va al béisbol de Japón, donde ya también había trabajado anteriormente.
Es el gran ídolo de los Diablos, ¿eh?
Sí. Por supuesto, se ganó a la afición de manera increíble. Y por otro lado, Rocky Sasaki, que es un pitcher japonés, menor de 25 años, que es la gran sensación del béisbol en ese país, que las últimas dos temporadas estuvo realmente espectacular. Él es pretendido por varios equipos de las mayores, pero ya él ya se dio el lujo de decir, bueno, de todos esos equipos que me están buscando, descartó a los Yankees, descartó a los Mets y se quedó con tres. Los Azulejos de Toronto, que llaman la atención que aparezcan en esa lista, aunque también Shohei Ohtani los tenía, los Azulejos, en esa lista corta de equipos a los cuales se pudo haber ido. Están los Padres de San Diego y están los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, los Dodgers, que de por sí ya tienen un equipo muy sólido.
Y muy asiático.
Sí, muy asiático, así es, con Yamamoto y con Ohtani. Bueno, Dave Roberts también es de ascendencia japonesa. Pero bueno, pues si se llevan a Sasaki van a robar.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y nos vamos precisamente a la Ciudad de los Deportes, al estadio de la Ciudad de los Deportes con Beto Campos. ¿Cómo estás, Beto?
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Así es, nos encontramos en el estadio Ciudad de los Deportes, previo a lo que será este duelo entre las Águilas del América y los Xolos de Tijuana, en partido correspondiente a la segunda fecha de este clausura 2025 de la Liga MX, y que ver cuánta lo hace con un plantel sub-23, tomando en cuenta que el primer equipo está en Estados Unidos realizando lo que es la pretemporada, y precisamente el día sábado estará enfrentando al Inter de Miami. Por mientras, insisto, el América saldrá con un equipo sub-23, únicamente estará Rodolfo Cota, tomando en cuenta que Eric Sánchez, además de Néstor Araujo, hicieron el viaje y por supuesto se integraron al parejo de sus compañeros, Raúl.
Oye, Beto, dime una cosa, ¿cómo ves la afluencia? ¿Hay poca gente, mucha gente, regular? ¿Cómo está?
Hay que tomar en cuenta que de momento es horario laboral, son prácticamente cuarto para las 6 de la tarde y todavía la gente se encuentra en la oficina. Ahorita se encuentra muy tranquilo el ambiente aquí en la colonia Nochebuena, y por supuesto de resaltar que ya prácticamente el estadio Ciudad de los Deportes está cambiando de colores. Por dentro las butacas ya se están pintando de amarillas, por lo que evidentemente ha dejado de ser el estadio azulgrana para ser el estadio azul crema. Y hay que tomar en cuenta que ya prácticamente América estará jugando de local aquí en esta clausura 2025, además de sus juegos de local dentro de la Conca Champions. Justamente vemos, para los amigos de Telefórmula, que ya prácticamente más de la mitad del estadio está pintada de color azul crema. Y por otra parte, resaltar que el día domingo se estará llevando a cabo lo que son los festejos del tricampeonato. Se estará realizando una caravana en donde prácticamente será el recorrido dentro de lo que es el circuito Azteca, dando paso hacia la cancha del estadio Azteca, en donde el estacionamiento, precisamente el del Coloso de Santa Úrsula, se estará llevando a cabo lo que son los festejos, en donde, por cierto, también habrá que destacar que se le realizará un homenaje a Cristóbal Ortega, que falleció hace algunas semanas, desafortunadamente.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias, un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Antes de ir con la detención del expresidente Cruz Azul, el Real Madrid, qué trabajo le costó, ¿eh?
Qué trabajo le costó, 2-2, lo empata el Celta de Vigo prácticamente al final del tiempo regular, y en tiempo extra, en el segundo tiempo extra, el Real Madrid hace 3 goles, 5-2 termina el partido, pero le costó un mundo al Madrid.
Sí, le costó muchísimo. Bueno, pues hace algunas horas se dio a conocer la detención del expresidente del equipo de Cruz Azul y el exdirector de la cooperativa de Cruz Azul, y la noticia, el primero en darla fue nuestro compañero Joaquín López Dóriga.
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Billy Álvarez, él tenía, le decía, le reitero, acaba de ser detenido por elementos federales de la Fiscalía General de la República y de la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, enfrentó diversas acusaciones legales durante su gestión al frente de la cooperativa Cruz Azul y el club de fútbol, también la cooperativa de la cementera, ¿sí? Se le acusó de formar parte de una estructura delictiva dedicada al desvío de recursos de la cooperativa, lavado de dinero. Presuntamente participó en operaciones financieras ilícitas para blanquear capitales obtenidos de manera ilegal. Esto pasaba también mucho por la compra y venta de jugadores. A pesar de las múltiples acusaciones y órdenes de aprehensión, hasta esta mañana, Billy Álvarez permanecía prófugo de la justicia. En este momento le puedo reiterar a usted que Billy Álvarez ha sido detenido por elementos federales. Será presentado ante un juez primero y trasladado a un penal, todavía no sé cuál.
Bueno, pues esto dentro del programa de Joaquín se dio a conocer esto. Víctor Garcés, también parte de la organización de Cruz Azul de ese tiempo, también está detenido. Y bueno, pues habrá que seguir de cerca qué es lo que va a pasar, ¿no?
Sí, Raúl, el caso de Víctor Garcés, que era director jurídico de la cooperativa. Él fue detenido en julio del 2022 y ahora esta situación de Billy Álvarez, que llevaba pues cerca de 5 años prófugo.
Sí, claro. 5 años con orden de aprehensión y en un operativo pues, que no resultó tan complicado a la vista, ¿no? Algo raro, porque llegaron a su casa y parece que fue muy sencillo para 5 años que lo estaban buscando, ¿no?
Sí, habrá que ver qué es lo que pasa de ahora en adelante con esto. Y bueno, pues pues realmente de este tema, pues por eso preferimos que el teacher lo dijera, ¿no? Porque nosotros somos de otra área, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo. Pero bueno, pues qué lástima.
Hombre.
Qué pena, qué terrible. Con una gran organización, con sus directivos y con lo que hizo el papá de Billy Álvarez por el equipo de Cruz Azul.
Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdena. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.